En el día de hoy está llegando a su fin el ciclo de análisis político que semana a semana realiza en perspectiva el politólogo Oscar Bottinelli. En una decisión tomada de común acuerdo entre El Espectador y Factum, estamos cerrando entonces una serie de espacios que se ha extendido durante casi 18 años. Pero eso no implica que perderemos el contacto con Oscar y con Factum. Vamos a tener, sí, la presencia del espacio La Opinión Pública, que se emitirá el primer viernes de cada mes a esta hora y en el que se difundirán y analizarán datos de la encuesta Nacional Factum. Además, por otro lado, espectador.com, nuestro sitio en internet, publicará el tercer viernes de cada mes un análisis político especial de Bottinelli. En este, entonces, el último capítulo del ciclo semanal, Oscar nos propone una comparación del país de hace 18 años con el actual. El título, 18 años después, el Uruguay político de 1992 y el Uruguay de 2010.
Análisis político.
Buenos días, Oscar.
Buenos días, Emiliano, ¿qué tal?
¿Empezamos haciendo memoria?
Bueno, sí, porque es muy importante el día que empezamos aquí. Nuestra actividad empezó en El Espectador exactamente el 1 de octubre de 1992, que fue cuando se realizó el pre-referéndum o acto de decisión del referéndum sobre la ley de empresas públicas, que puede considerarse la nave insignia del gobierno de Luis Alberto Lacalle. En ese momento estaban en auge en la región los vientos de la gran revolución del liberalismo económico, el gran empuje de la doctrina revivida del pleno libre mercado. Los dos principales competidores presidenciales habían centrado 3 años antes sus respectivas campañas en propuestas en esta línea, tanto el triunfante presidente Lacalle como el principal candidato colorado Jorge Ballivañez. Este prerreferéndum resultó exitoso, dio lugar a un referéndum, y el 13 de diciembre el referéndum significó un categórico rechazo a los elementos medulares de la ley, con 70% de votos por la derogación.
¿Y ese hecho, ese dato, lo valoras tú como el fin de ese proceso de liberalización económica?
Bueno, esto es lo interesante, ¿no? Porque el referéndum marcó la fortaleza de lo que podemos llamar los valores socialdemócratas, o estatistas, o protectivos predominantes en la sociedad uruguaya, lo que en forma muy simplificada y no del todo exacta se denomina el Uruguay vallista, y frenó sin duda un proceso central de privatización de empresas públicas. Se fue, en cambio, hacia las privatizaciones periféricas, es decir, tercerizaciones de servicios, privatización de áreas menores y también de empresas de menor porte, como el caso de Pluna. O en algunos casos no fueron privatizaciones, sino desmonopolizaciones, como por ejemplo el Banco de Seguros en materia de automotores o el caso de los alcoholes, de ANCAP. Pero algunos elementos clave de las políticas impulsadas en este tiempo, muchas de ellas basadas en lo que se ha llamado el Consenso de Washington, que marcó las pautas de estos procesos liberalizadores, sobreviven hoy, como axiomas o como prácticas dominantes.
Por ejemplo,
bueno, uno, el concepto de apertura de la economía y el fin del ideario dominante del proteccionismo económico, que a su vez se expresa en dos ítems: la liberalización del comercio exterior y la libertad de la entrada de inversiones extranjeras directas. Dos, el papel dominante de la libre competencia, al punto que en el pasado periodo de gobierno se aprobó una ley con el voto completo del Frente Amplio, que establece como propósito fomentar el bienestar de los actuales y futuros consumidores y usuarios a través de la promoción y defensa de la competencia, y establece el principio de que todos los mercados estarán regidos por los principios y reglas de la libre competencia, y obviamente hace excepción a los monopolios establecidos por ley. Tres, la liberación de las tasas de interés que ya venían de bastante tiempo atrás. Cuatro, la disciplina fiscal, es decir, la búsqueda del menor déficit fiscal posible o del déficit fiscal controlado, axioma no necesariamente cumplido por los diferentes gobiernos, aunque siempre enunciado. y lo que se llama, sí, lo llamó el presidente Mujica, ortodoxia fiscal. Quinto, junto con ello, el objetivo de contención de la inflación como un mal y la necesidad de contenerla, eso es proclamada con mucha fuerza hace 18 años, hace 20 años, ya venía manejándose el tema un tiempo atrás, y sin duda es un objetivo central del anterior, fue un objetivo central del anterior gobierno y es del actual. Seis, la necesidad de la reforma del Estado, que en 18 años ha avanzado en forma muy despareja, muy fuerte en las empresas del Estado y en algunos organismos como el Banco de Previsión Social, muy lento en general en el grueso de la administración central. Y un séptimo elemento que ha sobrevivido o reaparecido, que fue recientemente denunciado por las cámaras empresariales, lo que podemos llamar la sobrevaluación del peso uruguayo o, como también se le dice, el atraso cambiario.
Ahora, en esta comparación del Uruguay de 1992 con el de hoy, ¿qué diferencias sustanciales marcarías?
Bueno, en primer lugar, la más obvia, los cambios habidos en la arquitectura política y en la ingeniería política. En la arquitectura, es decir, en la estructura del sistema de partidos, en 1992 estaba en la etapa final del bipartidismo histórico, en blanco-colorado, a punto de llegarse al tripartidismo, que ocurrirá dos años después, en 1994. Mientras que ahora, en 2010, está en otro que podemos llamarle bibloquismo, de dos bloques, uh-huh. Es decir, o dos grandes áreas relativamente equilibradas, de un lado el Frente Amplio y de otro dos partidos, que no son los mismos y nadie los confunde, pero que representan un mismo, una misma área, un mismo conjunto el país, y se observa que la gente se mueve con mucha facilidad de uno u otro partido dentro de ese mismo bloque como si fuera una sola cosa. Y en la ingeniería política, bueno, las reformas de 1996, donde hay que destacar como elementos fundamentales el balotaje, la candidatura única por partido, la creación de las elecciones preliminares o mal llamadas internas, la separación de las elecciones departamentales, el largo ciclo electoral de 4 elecciones en 10 meses, una ingeniería que en parte hoy se comienza a cuestionar.
¿Hay más diferencias para anotar en estos 18 años?
Sí, hay algunas muy fuertes, unas producto del acceso del Frente Amplio al gobierno y otras producto del actual gobierno. De la llegada de la izquierda al gobierno cabe remarcar como elementos fuertes, en 1992, o digamos en ese periodo de gobierno, se llegó a uno de los momentos máximos de desregulación laboral en el país, y en 2010 se verifica el haber llegado a un fuerte retorno a la regulación, e incluso algunos sostienen un incremento de la regulación laboral mayor que medio siglo atrás. En segundo lugar, una mayor protección a la actividad sindical, que ha sido muy fuerte el gobierno anterior. La generación, tanto en lo impositivo como en lo provisional y en lo laboral, de una cultura de la formalidad y del desestímulo a la informalidad. Esto ha sido muy fuerte, muy claro, hay cifras muy contundentes. Y después, lo que podemos llamar la dicotomía cantidad-calidad, que cabe partir de esta premisa. A iguales recursos y en términos prácticos, no hablando de lo ideal, la apuesta a la calidad necesariamente implica aceptar el efecto de la desigualdad, porque no, con los mismos recursos no se puede aumentar la calidad en términos parejos. Y la apuesta a la igualdad genera necesariamente un retraseo de la calidad en pos de la cantidad. En esta dicotomía, en 1992 estaba en el auge de la apuesta a la calidad, el entonces presidente de la calle lo llamaba la apuesta a la excelencia. Y en 2010 hay una fuerte apuesta a la igualdad, lo que implica una fuerte apuesta a la cantidad, y se observa cuando el gobierno maneja sus logros siempre en cuánta cantidad de personas reciben este beneficio o reciben este otro. Y bueno, y por último, con la restauración democrática se construyó un esquema de inclusión de la oposición en la administración autónoma y descentralizada. El gobierno de la calle se fue a la exclusión de la oposición, que se mantuvo en el segundo gobierno de Sanguinetti, en el gobierno de Valle y en el de Vázquez. Y ahora, este cambio ya de este gobierno en particular, se va camino a culminar un cambio significativo, que es el retorno a la participación de la oposición en los entes autónomos y servicios descentralizados.
Supongo que este análisis comparativo 2010-1992 podría ser bastante más amplio y largo, ¿no?
Podría llevar varias horas, sí. ¿No? Pero digamos,
¿Cómo elegiste realizarlo? ¿En qué cancha resolviste moverte?
Bueno, fundamentalmente, primero, los elementos clave del Uruguay político de 1992 y el Uruguay político de 2010. Pero además, es claro que es un análisis donde se toma en espejo una punta y la otra, es decir, no incluye el análisis de lo ocurrido en el medio, de las fluctuaciones habidas a lo largo de esos 18 años, es marcar un momento y otro. Está centrado en lo político o en lo básico de la condición de gobierno, por lo que excluye la comparación de cambios y continuidades significativas en otras áreas. En Uruguay ha habido cambios importantes, por ejemplo, en materia de unión concubinaria, de reconocimiento de la diversidad, de derechos de homosexualidad, etcétera. Digo, hay muchos campos para hablar. Y en políticas sociales, bueno, daría para muy largo comparar las políticas sociales de aquella época y las políticas sociales que las había e importantes, y las políticas sociales de hoy, porque no nos olvidemos que el grueso de la caída en indigencia, en pobreza, ocurre a mitad de este periodo, ¿no? Pero lo importante es que también la gran continuidad de algunos elementos clave, y esa continuidad de elementos clave, que en aquel momento eran absolutamente, fuertemente controversiales, es lo que permite este clima de consensualidad que vive el país, la no continuidad y la no continuidad o ruptura en otros, que presenta la existencia también de una línea divisoria entre gobierno y oposición.
Dejamos atrás entonces el ciclo de análisis político semanal aquí en Perspectiva, pero como ya señalé, volvemos a encontrarnos contigo, en particular ya el próximo viernes, porque el próximo viernes, como ocurrirá todos los primeros viernes de cada mes, pondremos en el aire la opinión pública para difundir y analizar datos de la encuesta Nacional Factum.
Bueno, sí, como primer capítulo de este nuevo espacio de la opinión pública, el próximo viernes Factum va a presentar las valoraciones de la población en materia de gestión presidencial.
Oscar, gracias por hoy entonces y hasta la próxima.